La espada de Damocles.
Conduce Pablo Veloso. Como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles.
La ficción más real que puedas concebir.
La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza
La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir.
Buenas para todos, aquí estamos nuevamente en La Espada de Damocles, quien les habla, Pablo Veloso, para continuar hoy transitando los famosísimos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. ¿Por qué nos interesa este tema? Bueno, ya dijimos que adolecemos, hoy en día aún en pleno siglo XXI, de la capacidad reflexiva. No tenemos capacidad de reflexionar, de reflejarnos, de mirar lo que estamos haciendo. Simplemente vivimos en una era acelerada donde hay redes sociales, donde hay velocidad para todo y todo lo requerimos para ayer. Entonces comida rápida, café expreso y no sé, sexo rápido. Entonces esta visión que nos propone Ignacio de Loyola, tal como también otras tantas de otras tradiciones del mundo, tradiciones primordiales, estas que tienen que ver con esta búsqueda de la respuesta, de la verdad, del ser humano, de la pregunta por el ser, diría Heidegger. Bueno, nos proponen otro ritmo, un ritmo lento, un ritmo de observación, un ritmo de conexión con lo que verdaderamente estamos sintiendo. Y empezamos a ver entonces los ejercicios, los fuimos recorriendo. Dijimos que a Ignacio le parecía importante que se aplicaran. Es decir, él prefería que se aplicaran de cualquier manera a que no se aplicaran. Entonces él decía, lo óptimo es tal cosa, pero si no puede ser así, que sea de tal otra o de tal otra. Entonces ya dijimos que estos ejercicios, hasta ahora vimos dos. Estos dos ejercicios podían hacerse o bien uno por día, ¿no? A ese ritmo, o uno solo, suelto, y otro más adelante, y ni siquiera en el orden que están propuestos, o pueden hacerse tal como realmente lo proponen los ejercicios espirituales de San Ignacio, que es hacerlo en las distintas horas del día, las mismas horas que vimos, o parecidas a las que vimos con el examen, ese examen de conciencia que hay que hacer todos los días, que ya dijimos que se hacía después de comer y después de cenar, o sea, después de almorzar y después de cenar, se hacía este ejercicio durante las 4 semanas. Pero no quiero hablar de las 4 semanas porque suena como obligatorio hacerlo todo un mes, sino que cada uno puede hacerlo 3 días, 7 días, 15 días, un mes, lo que uno pueda. Entonces, hágalo cuando, cuanto lo haga, tiene que estar este examen de conciencia diario. ¿Y cuántos ejercicios hacemos por día? Bueno, podemos hacer uno, nada más, si uno no tiene más tiempo que eso. O puede hacer tal como lo presenta Ignacio. Él nos presenta 5 ejercicios. Entonces, con estos 5 ejercicios de la primera semana, uno va haciéndolos, cada uno de estos ejercicios, en cada una de las horas que luego vamos a indicar, ¿no? En cada uno de los momentos del día. Así como está la liturgia de las horas, que separa el día en momentos. Bueno, Ignacio también pone uno a la medianoche, otro a la mañana al despertar, otro al mediodía, y así va distribuyéndolos de manera que estos 5 ejercicios se hagan cada día, cada día. Como cada uno conlleva una cierta reflexión y un cierto tiempo, digamos que todo nuestro día empieza a estar ocupado por estos ejercicios. Pero por eso mismo que yo decía, si usted está trabajando y solo tiene disponibles, qué sé yo, las mañanas, o solo tiene disponibles las tardes, o tiene disponible, no sé, unos momentos al horario del almuerzo, del trabajo, o lo que fuera, bueno, mete un ejercicio. Y al día siguiente, otro ejercicio. Entonces, a lo que voy es que esto es flexible. No es tan rígido de que si no los hace todos en el mismo día, cada día, mejor no hacerlos. Al revés, mejor hacerlos, aunque sea poco. Así que vamos a ir al tercer ejercicio. El primer ejercicio ya lo vimos, se lo recuerdo, era el ejercicio donde hacíamos la meditación de las tres potencias, que era cuando veíamos el tema de los ángeles primero, Adán y Eva después, y se acuerda que por último era el pecado del hombre, nuestro pecado. Luego hacíamos el ejercicio de la meditación en los pecados, y ahí bueno, trabajábamos sobre los pecados mismos. Siempre había estos dos preámbulos, siempre había que incluir la puesta en escena. El primer preámbulo era armar el set, como el set de televisión, el set de cine o de teatro, y la escena. Y luego el segundo preámbulo era pedir. ¿Qué pedíamos? Bueno, pedíamos según el caso. Por ejemplo, si estamos hablando de los pecados, pedíamos compunción. Es decir, sentirnos como tristes por los pecados que hemos cometido y cosas así. Si fuera algo alegre, pediríamos, no sé, alegría y contento. Así que tercer ejercicio, dice Ignacio, es la repetición del primero y el segundo. Ahora empieza la cosa fácil. O sea, el primer ejercicio tiene naturaleza propia, el segundo también, el tercero ya es la repetición del primero y del segundo. Y hacer 3 coloquios. ¿No? 3 coloquios que ahora nos va a contar. Después de la oración preparatoria, nos dice, nos va a contar cómo se hace este. Después de la oración preparatoria, que siempre es la misma, y 2 preámbulos, es decir, armar la escena y pedir, será repetir el primero y segundo ejercicio, notando y haciendo pausa en los puntos que he sentido mayor consolación o desolación, o mayor sentimiento espiritual. Después de lo cual, haré 3 coloquios de la manera que sigue. O sea, tercer ejercicio, ¿en qué consiste? Montás la escena, ¿no? De cada uno. Por ejemplo, empezás por el primer ejercicio, montás la escena del primer ejercicio, pedís la actitud emocional correspondiente y en lugar de hacerlo como la primera vez, vas avanzando y te detenés solo en los puntos que o bien te provocó una gran consolación, es decir, una gran sensación de paz, o una gran desolación, como que algo te tocó, como que Ignacio quiere que busquemos de toda la historia, de toda la visualización, de todo el ejercicio, los momentos más álgidos, ¿no? Sea para bien o para mal. Luego hacemos el segundo ejercicio, lo mismo, y hacemos exactamente la misma cosa. Entonces luego vienen los 3 coloquios. Coloquios, recuerde que es la conversación, que uno la tiene o con uno mismo, o con Cristo, o quien nos toque en ese momento. Así que, primer coloquio. Primer coloquio dice, es a Nuestra Señora, quien es, obviamente, la Virgen. Para que me alcance gracia de su Hijo y Señor para 3 cosas. La primera, para que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. O sea, tengo que dialogar en este caso con la Virgen, ¿no? Para lo cual, obviamente, la voy a visualizar. Y la Virgen, como arquetipo, representa la sabiduría, la antigua Sofía, ¿no? Que estaba en el pleroma para los gnósticos, que luego cayó. Bueno, esta Sofía, que tiene una hija, que es Zoe, con Z, Zoe, la vida, y que en el mito, en la presentación de Cristo, ¿no? En la vida cotidiana, es la que encarna el rol de acoger a Cristo, acoger a ese antropos, acoger a esa a ese ser ideal, ¿no? Como decía Tomás de Kempis, a ese imitatio Christi, aquel que tenemos que imitar. Entonces, ese arquetipo crístico, ella representa la tierra pura, representa aquella parte nuestra tan pura que es capaz de acoger en su seno y concebir a ese antropos, dar a luz a ese antropos. Entonces, la Virgen María representaría, es como si uno dijera, de todo mi, no sé, mi mente, la parte más pura, más virgen, más que dice que sí al Espíritu, ¿cuál es? Bueno, este pensamiento que tengo. Bueno, ese es el pensamiento Virgen María. Cuando uno habla con la Virgen María o le pide que interceda, es como si uno le dijera a la parte más pura, más blanca, más suave, más dulce de uno mismo, a ver si puede tocar la puntita de los pies, aunque sea de ese espíritu, ¿no? Del neuma. Acuérdese que para Pablo de Tarso, según los gnósticos, lo femenino, la mujer, es la mente, la psije, y lo masculino es el espíritu, el nous o el neuma. Entonces, cuando él decía esto de que no dejen a la mujer hablar en público a menos que el marido le permita, se está refiriendo a como cuando se dice que la mente es como un mono loco, o como decía Teresa de Ávila, la loca de la casa, ¿no? La loca de la casa. La mente es la loca de la casa. Entonces, la idea es mantenerla sujeta. Pero bueno, dentro de esa sujeción y dentro de esa loca de la casa hay una parte súper pura, que es la que, digamos, más ha sido trabajada y más está preparada para recibir la semilla del antropos, ¿no? Antropos viene de hombre, ¿no? El hombre primordial, lo divino, el espíritu. Ese es el Cristo. Entonces, en este primer coloquio o diálogo, hablamos con esa parte nuestra, con la señora, que no es solo nuestra en el sentido de Pablo Veloso, sino nuestra en el sentido, diría Jung, arquetipal. Hay un arquetipo de la mente más pura. Bueno, estamos apelando a ese arquetipo, como diciendo, quiero que mi mente tenga una parte pura. Entonces, ¿qué le decimos a esa parte, a la señora, que la visualizamos como la Virgen María? Para que me alcance gracia de su Hijo y Señor, para tres cosas. Le estamos pidiendo que el antropos, ese hombre primordial, ese hombre puro, venga a nosotros en tres situaciones diferentes. La primera, queremos sentir interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. La única forma de poder tener arrepentimiento de los pecados es verlos. O sea, yo no puedo arrepentirme ante un amigo de lo que le hice si no me entero de lo que le hice. O sea, hay gente que vive tan inconsciente que simplemente opta por sacar partido lo mejor que puede de cada cosa y nunca se pregunta o mira a ver si le hizo daño a alguien. Entonces, para que yo pueda pedir disculpas, primero tengo que enterarme de que hice daño. Para eso tengo que mirar. Entonces le estamos diciendo a esa parte súper pura nuestra, muéstrame, permíteme ver, ¿no? A la otra parte nuestra, esa parte oscura. Nosotros le hablamos desde esa parte de la mente de loco, de la loca de la casa. La loca de la casa le está hablando a la parte más pura, a la cenicienta, ¿no? La que va a bailar con el príncipe, la única que es capaz de bailar con el príncipe. Nosotros somos lo otro, las hermanas. Bueno, esas hermanas le están pidiendo a la cenicienta, a la virgen, a la parte más pura, por favor, queremos nosotras también reconocer nuestra propia miseria, que no la vemos, nos creemos especiales. Primer cosa. Ahora la segunda, pedirle que se sienta el desorden de mis operaciones para que aborreciendo me enmiende y me ordene. Es decir, ¿qué son las operaciones? Bueno, son lo que hago con la mente, lo que hago con el cuerpo, la memoria, la voluntad, son operaciones de la mente. Bueno, quiero de nuevo sentir el desorden de mis operaciones, o sea, quiero enterarme de en todos los casos en que estoy actuando de forma poco armónica. Estoy pidiendo conciencia, fíjense, estoy pidiendo ver mejor, estoy pidiendo o queriendo o manifestando mi interés en empezar a mirarme, ¿no? Es como si estuviéramos afirmando el propósito de me interesa verme. Tercer coloquio, tercer punto del primer coloquio, pedir también conocimiento del mundo para que aborreciendo aparte de mí las cosas mundanas y vanas y con esto un Ave María. O sea, primer coloquio, quiero conocer mis pecados, o sea, mis errores y darme cuenta de ellos. Segundo, quiero ver el desorden de mi mente, quiero enterarme, a ver qué está pasando. Para eso uno tiene que hacerse preguntas. Hay gente que nunca ve su desorden porque nunca se pregunta ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿Por qué? Nunca se lo hace, nunca se hace esas preguntas. Bueno, este segundo coloquio es hacerse esas preguntas. Si bien lo hacemos en forma de diálogo, hablando con la Virgen, diciéndole, estamos haciendo una imaginación activa, diría Jung. Y luego pedir conocimiento del mundo para que aborreciendo aparte de mí las cosas mundanas y vanas, y con esto un Ave María. O sea, pedir, querer, empezar a ver qué conductas son las que me están oscureciendo la visión, ¿no? Porque a veces uno tiene automatismos, tiene hábitos, tiene salidas, descompresiones, cosas que uno hace para sentirse mejor, pero que en realidad perpetúan el problema. Entonces, empezar a ver esas cosas, empezar a darme cuenta. Entonces, estos tres puntos del primer coloquio, que es un diálogo con la Virgen, nos están diciendo, es como si estuviéramos diciendo, quiero saber, quiero conocer, quiero empezar a mirar. Y al mismo pedirlo es hacerlo. Eso es lo importante. Segundo coloquio, el primero termina, dijimos, con un Ave María. Hay que decir un Ave María al finalizar. Segundo coloquio. El segundo es otro tanto pedirle al Hijo para que me alcance, ahora estamos pidiendo a Jesús, para que me alcance al Padre, y con esto el Anima Christi. El Anima Christi es una oración propia de San Ignacio que dice Anima Christi, alma de Cristo, bueno, ahora no me la acuerdo de memoria, pero es una oración que me gusta mucho escuchar. Era una versión de Marcos Frisina, que es un sacerdote, que la compuso, me parece que para TC, para esta agrupación francesa TC, ecuménica, y que es como una especie de gran monasterio donde van tanto protestantes como católicos y conviven ahí. Entonces, dice algo así como alma de Cristo, sálvame, cuerpo de Cristo, no sé, envuélveme, estoy diciendo cualquier cosa, pero es algo así, agua del costado de Cristo, lávame, no permitas que me aleje de ti, una serie de cosas así. Pero es tan bonita la versión en latín que es arrobadora. Yo la escucho a veces en loop, en bucle durante horas. Y pese a todo no me la he aprendido, fíjese. Así que el segundo, hacer otro tanto al Hijo. Pedirle exactamente lo mismo, las mismas tres cosas, pero al Hijo. Y el tercer coloquio, hacer otro tanto al Padre, para que el mismo Señor Eterno me lo conceda, ¿no? Entonces, el primero a María, pedirle esas tres cosas. El segundo a Jesús, las mismas tres cosas, y terminar con, y decir un Anima Christi, y en el final las mismas tres cosas al Padre y terminar con un Padre Nuestro. Ese es el tercer ejercicio. Luego viene el cuarto. Acuérdese que estos ejercicios usted puede hacer este solo en todo el día si no tiene tiempo, como dijimos, o hacerlos los 5 en cada día de esa semana. Cuarto ejercicio. Dice, el cuarto ejercicio es resumiendo este mismo tercero. O sea, hacer el mismo anterior, pero resumido. Entonces dice, dije resumiendo porque el entendimiento sin divagar discurra asiduamente por la reminiscencia de las cosas contempladas en los ejercicios pasados y haciendo los mismos tres coloquios. O sea, propone que uno recorra, en el cuarto ejercicio es recorrer todo lo que hicimos en todos los ejercicios anteriores, en el 1, en el 2 y en el 3, y hacer los mismos tres coloquios. Al finalizar, hacer lo mismo. A la Virgen, a Cristo y al Padre, a la Virgen con una Ave María, al Hijo con un Anima Christi y al Padre con un Paternoster o Padre Nuestro. Hacerlo, dice, el entendimiento, dice, o sea, la razón, nuestra mente, sin divagar, tiene que discurrir asiduamente una y otra vez por la reminiscencia, por el recuerdo de las cosas contempladas en los ejercicios pasados. Luego viene el quinto ejercicio, que con este finaliza todos los ejercicios que se hacen en la semana. Son 5. Puede hacer uno por día de nuevo, o puede hacer uno solo durante varios días, o puede hacer como aquí plantea, que es los 5 cada día. Quinto ejercicio. Es la meditación del infierno. Ahora se pone fulero, ¿eh? Meditación del infierno que contiene en sí, después de la oración preparatoria de siempre, y 2 preámbulos. Los preámbulos son armar la escena mentalmente y pedir lo correspondiente, la emoción correspondiente. Se hacen 5 puntos y un coloquio. Entonces, oración. La oración preparatoria sea la solita, dice. Primer preámbulo. El primer preámbulo, composición, que es aquí ver con la vista de la imaginación la longura, anchura y profundidad del infierno. El primer preámbulo siempre es poner la escena. ¿Cuál es la escena acá? El infierno. O sea que si vimos películas del infierno, ahí va perfecto. Usted dirá, bueno, el infierno, ¿por qué el infierno? Piense que cuando meditamos en el libro tibetano de los muertos y vemos los budas airados y las dakinis bebedoras de sangre que te corren y te dicen mata, hiere, ¿no? Y cosas así, a uno le parece lo más normal. Y resulta que cuando luego va a visualizar el infierno cristiano le parece que no sé, que es anacrónico. No. Estamos hablando de cuestiones internas. ¿Qué es el infierno? El infierno es el alejamiento de Dios. Entonces, ¿qué es el infierno? El infierno es la sensación que usted o yo podemos sentir diariamente aquí y ahora de desolación, de falta de sentido de vida, de deseo inagotable e insaciable, de frustración, de miedo, fobias, porque queremos controlar y no podemos controlar la vida. Bueno, todo eso es el infierno. Entonces, si usted dice, sí, pero post-mortem, yo no creo en ningún infierno post-mortem. Bueno, mírelo aquí y ahora. El infierno que vivimos cada día. Y tiene sus fuegos, ¿no? Es el fuego ardiente del deseo que no se sacia. Es el fuego de la ira porque uno no logra lo que quiere. O porque tal persona te hizo tal cosa y uno le tiene odio, ¿no? Eso es el infierno. Así que el primer preámbulo es la composición, que es ver con la vista de la imaginación la longura, o sea, lo largo, la anchura, lo ancho y la profundidad del infierno. Segundo preámbulo. Siempre el segundo es pedir la emoción acorde, demandar lo que quiero. ¿Qué quiero? Será aquí pedir interno sentimiento de la pena que padecen los dañados, o sea, que te dé pena la gente que está ahí, para que si el amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, o al menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado, ¿no? Esa gente que vamos a ver en el infierno, más allá de que podamos entenderla como gente externa, también son aquellas partes nuestras que están en el infierno. Todos nosotros tenemos partes de nuestra mente que están ahí, ardiendo, quemándose. Usted puede guardar un rencor, una impotencia, una rabia, una tristeza. Esas son esas personas que vamos a visualizar ahora. son suyas. Entonces está proponiendo que cuando uno mire a esta gente, mire a sus propias partes, vea con pena cómo se están quemando. O sea, que se mire a usted mismo o a usted misma el daño que se está haciendo o el dolor al que se está sometiendo por sus mismos actos. Y que eso sirva, dice Ignacio, para no venir en pecado. Es decir, que esto me ayude a no caer. Es decir, que aquellas partes mías que se mantienen ajenas a ese infierno porque buscan algo más, que no caigan, y no solo que no caigan, sino ayudar a que aquellos que están ahí también puedan salir. Entonces, ¿cuál es la emoción que pedimos? Pena. Sentir pena por aquellas partes nuestras que están ahí, o por los otros, nuestros amigos, nuestros parientes, el que sea que está sufriendo. Porque aunque usted vea a una persona superpoderosa, no sé, con todo el dinero del mundo, usted puede ver que está en un infierno, porque apostó su vida al dinero, por ejemplo, al placer, y sabe que se le acaba, y sabe que no le alcanza, sabe que eso no le sirve para ser feliz, solo para obtener placer, que no es lo mismo que la felicidad. Entonces, uno aprende a ver los fuegos del infierno detrás de los ojos de alguien que se plantea o se muestra como a prueba de balas. Así que, primer punto a tener en cuenta. El primer punto, o primera acción, será ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos y las ánimas, o las almas, como en cuerpos ígneos. O sea, tenés que imaginarte, dice, con la visión, con la vista, mentalmente, es decir, imaginarte, visualizar, a la gente quemándose en los grandes fuegos del infierno, así de simple. Gente que se está quemando ahí. Segundo punto, oír. Ahora lo mismo dice, pero con las orejas, dice. Oír llantos, alaridos, voces, blasfemias también, porque acuérdense que esas partes suyas, como el rencor, por ejemplo, están ahí, pero están hasta blasfemando. Maldito, ¿no? ¿Por qué me toca este destino? Maldita sea la vida, maldito sea Dios o lo que fuera, ¿no? O con otras palabras más pesadas. Entonces, oír eso. Dice blasfemias contra Cristo nuestro Señor y contra todos sus santos. Recuerde que eso, que aquellas partes suyas o mías que están en ese estado de dolor, de desolación, a veces la reacción más fácil es arrojarlo todo por la borda y directamente maldecir, como la esposa de Job le dijo, blasfema y muérete, le dijo. Tercer punto, hasta ahora fuimos, ver las almas quemándose, oír con las orejas, dice, interiores, llantos, alaridos, voces, blasfemias. Tercero, oler. Ahora hay que oler con el olfato, dice, humo, piedra, azufre, sentina y cosas pútridas. O sea, hay que, fíjese cómo está incorporando todo. Esto es como la PNL, la programación neurolingüística, que se dice que hay gente auditiva, gente visual, gente kinestésica, y propone trabajar esos distintos ámbitos. Así que se da cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol. Esto ya en el año 1500 lo estaba haciendo Ignacio de Loyola. Oler con el olfato, oler humo, piedra, azufre, o sea, olor a azufre. Usted sabe que el olor a azufre es el olor a podrido. Sentina y cosas pútridas. Cuarto, el gusto viene ahora. Gustar con el gusto cosas amargas, así como lágrimas, tristeza y el verme de la conciencia, ¿no? Entonces, tomar conciencia del gusto amargo, pero también lo propone que uno deguste las lágrimas, deguste la tristeza, como diciendo cuando estás triste hay un sabor a tristeza, ¿no? Como cuando uno dice, esta situación para mí fue un trago amargo, ¿no? Es algo triste, pero que a la vez se siente como feo en el sabor. Y el verme de la conciencia, o sea, cómo al mirarme a mí mismo descubro el amargor o la amargura de no ser quien debo ser o no ser lo que podría ser, ¿no? Luego, quinto paso, el tacto viene ahora. Tocar con el tacto, dice, es a saber cómo los fuegos tocan y abrazan las ánimas. Es decir, sentir, casi empatizar con los que se están quemando y sentir cómo sienten ese ardor del fuego que les quema la piel. O sea, ponerse en el lugar de ellos y sentir cómo se están quemando, como si fuera uno. Así que 5 puntos, 5 cosas hay que hacer. Primero, los 2 preámbulos, eso sí, montamos la escena. Segundo, pedimos estar compungidos por la gente que está ahí, que nos dé pena, que somos nosotros en realidad. Y luego los 5 puntos son los 5 sentidos. Ver, oír, oler, gustar y tocar. Ahora viene el coloquio. El coloquio es la conversación. Hacer un coloquio a Cristo nuestro Señor, imaginárselo delante y hablar, y traer a la memoria las ánimas que están en el infierno. Unas porque no creyeron en el advenimiento, otras creyendo no obraron según sus mandamientos, haciendo 3 partes. Primera parte, la primera antes del advenimiento. Es decir, hablarle a Jesús, a Cristo, y traer a la memoria las ánimas que están en el infierno. Sean gente que uno conozca, sea gente que uno no conozca, pero que sabe que han cometido cosas terribles, no sé, Hitler. O por otro lado, almas que probablemente estén ahí, que uno quizás nunca supo nada de ellas. Algunas dice porque no creyeron en el advenimiento, en Jesús. Otras creyendo no obraron según sus mandamientos. Y dice que hay que hacer 3 partes. Primer parte es antes del advenimiento. La segunda en su vida. Y la tercera después de su vida en este mundo. Y con esto darle gracias porque no me ha dejado caer en ninguna de estas, acabando mi vida. Asimismo, como hasta ahora, siempre ha tenido de mí tanta piedad y misericordia, acabando con un Padre nuestro. Entonces propone que pensemos en estas almas que van al infierno y lo dividamos en 3 partes, ¿no? Algunas, las que son antes del advenimiento, es decir, las almas que han pecado antes de que apareciera Jesús, las almas que han pecado y se merecieron el infierno durante su vida, qué sé yo, Pilatos, por ejemplo, o no sé, el sumo sacerdote del Sanedrín, o cosas así, ¿no? Y después, la tercera, después de la vida de Jesús, ¿no? Gente que después de la vida de Jesús hizo actos terribles y que probablemente van al infierno. Entonces, en este coloquio, traemos a la memoria ese 3 tipos de almas. Las que estuvieron antes, que las conocemos por la historia, las que estuvieron durante y que cometieron actos terribles, y las de que cometieron actos después. Y le agradecemos, en este caso a Dios, a Jesús, que haya tenido tanta piedad y misericordia de nosotros, y acabamos esto con un Padre nuestro, ¿no? Ahora viene una nota, que aquí es donde nos cuenta cómo se hacen los ejercicios en los distintos momentos del día. Hasta ahora vimos 5 ejercicios, más el examen de conciencia. El examen de conciencia se hace todos los días durante las 4 semanas, al mediodía y a la cena. Pero ahora vamos a ver en qué momento se deberían hacer estos 5 ejercicios. Hago un paréntesis para recordar que nuestro programa La Espada de Damocles carece de sustento económico externo. Por lo tanto, si quiere colaborar con él, puede escribirme un correo a pablojorgeveloso@gmail.com y le pasaré el enlace de la cuenta de PayPal del programa, como así también la cuenta de banco. De manera que por uno u otro medio pueda hacer un aporte, que puede ser súper mínimo, mediano, grande o grandísimo, pero todo va a servir. Porque está destinado a la compra de bibliografía y también a elementos como memorias y demás que hacen falta siempre para el buen funcionamiento del programa. Desde ya, muchas, muchas gracias por ello. Así que vamos ahora sí a la nota. Nos va a contar Ignacio cómo es que él plantea el ritmo de este ejercicio, porque si uno va a hacerlo en un retiro, tiene todo el día, dispone de todo el día. Y ese día tiene que ser, por así decir, llenado con esto. Entonces dice, nota, este es el punto 72, nota. El primer ejercicio se hará a la medianoche. O sea, te levantas, aunque te hayas acostado, no sé, a las 8, a las 9. Bueno, a las 12 te levantas. Haces el primer ejercicio y si quieres después te vas a dormir otra vez. El segundo, luego en levantándose a la mañana. O sea, te levantas, no sé, a las 10, porque tenías que dormir más. Haces el siguiente ejercicio, el 2. El 3 se hace antes o después de la misa. La misa, no sé, puede ser a las 10, puede ser a las 11, puede ser según sea, ¿no? Antes o después. Si uno lo está haciendo en casa y no dispone de una iglesia para ir a una misa, no va a la misa y simplemente toma la idea más o menos de ese horario y lo hace ahí, antes o después. Mientras sea antes de comer, dice. Finalmente que sea antes de comer, ¿no? Mientras sea antes del almuerzo. El cuarto, a la hora de vísperas, ¿no? Vísperas es hacia la tardecita, ¿no? Al final del día. Y el quinto, una hora antes de cenar. Ahí tenemos los cinco ejercicios. Esta repetición de horas, más o menos, dice, siempre entiendo en todas las cuatro semanas según la edad, disposición y temperatura, dice. Y ayuda a la persona que se ejercita para hacer los cinco ejercicios o menos, ¿no? Fíjese cómo él siempre te da como o menos. Te dice, bueno, te da la opción de que si no podés todo, haces un poquito menos. Pero la idea es esa. Él lo que te propone es, hacete los cinco ejercicios en esos cinco momentos, al medianoche, al despertarte, antes o después de la misa, a la tardecita cuando finaliza el día y finalmente antes de irte a la cama. Ahí tenés los cinco ejercicios. Para eso, dese cuenta que hay que disponer de bastante tiempo, ¿no? Porque cada ejercicio hay que hacerlo con tranquilidad, reflexionarlo. Si uno no tiene ese tiempo, ¿qué hace? Bueno, se hace uno, por ejemplo. Uno por día. Puede hacer el 1 el primer día, el 2 el segundo día, el 3 el cuarto día. Cuando llega el quinto, vuelve a empezar. Y así puede tirarse todo el mes si uno quiere. O hacer durante 3 días seguidos, no sé, el primero, porque a uno le parece que tiene que profundizarlo. Ahora vienen las adiciones. Las adiciones son, que no son adicciones, adiciones. Consejos que él nos va a dar para poder llevar esto adelante de una mejor manera. Dice, adiciones para mejor hacer los ejercicios y para mejor hallar lo que se desea. Primera adición. La primera adición es que después de acostado, es decir, cuando te vas a dormir por la noche, ya que me quiera dormir, por espacio de un Ave María, pensar a la hora que me tengo que levantar y a qué, resumiendo el ejercicio que tengo que hacer. O sea, yo me voy a dormir, no sé, a las 8. Y sé que a las 12 me voy a tener que despertar para hacer el ejercicio. Durante el lapso más o menos de un Ave María, de lo que tardaría en rezar un Ave María, yo me pongo a pensar en el ejercicio que tengo que hacer. Y me duermo. Punto. Segunda adición. Cuando me despertare, ¿no? A la hora de despertarse, no dando lugar a unos pensamientos ni a otros, o sea, no te distraes, advertir luego a lo que voy a contemplar en el primer ejercicio de la medianoche. O sea, te estás despertando a la medianoche, porque no es por la mañana, el primer ejercicio es por la medianoche. Te dormiste a las 8, bueno, sabes que te vas a despertar a la medianoche. No pensar cualquier cosa, concentrarte y darte cuenta, acordarte de qué ejercicio vas a hacer. Bien, trayéndome en confusión de mis tantos pecados, poniendo ejemplos, así como un caballero se hallase delante de su rey y de toda su corte, avergonzado y confundido en haberle mucho ofendido, de quien primero recibió muchos dones y muchas mercedes. Es decir, siguiente cosa, ya me puse a pensar en el ejercicio que voy a hacer, genero la actitud, porque vengo de dormir, genero la actitud. La actitud es como de haber metido la pata, como del hijo pródigo, ¿no? Una actitud de, me doy cuenta de mis errores, los tengo presentes y los quiero enmendar. Dice, asimismo, en el segundo ejercicio, haciéndome pecador grande y encadenado, es a saber que voy atado como en cadenas, a comparecer delante del sumo juez eterno, trayendo en ejemplo cómo los encarcelados y encadenados, ya dignos de muerte, parecen delante de su juez temporal. Ese parecen en realidad es comparecen. Y con estos pensamientos vestirme o con otros según subyecta materia. Entonces te propone que según el ejercicio que te toque esa semana, a esa hora, te vas vistiendo y vas más o menos ya poniéndote no solo la ropa física, sino la ropa de la actitud que tenés que tener. Tercera adición o consejo, ¿no? Un paso o dos antes del lugar donde tengo que contemplar o meditar, me pondré en pie por espacio de un paternoster. Alzado el entendimiento arriba, considerando a Dios nuestro Señor que me mira y hacer una reverencia o humillación. Es decir, yo voy a hacer el ejercicio, no sé, en esa silla. Bueno, dos pasos antes, me pongo de pie y por espacio de un Padre Nuestro elevo mi entendimiento, o sea, mi mente, y me considero, me observo, me pongo en actitud como que Dios me está mirando y hago una reverencia o humillación. Cuarta adición, entrar en la contemplación, dice. Cuando de rodillas, cuando postrado en la tierra, cuando supino rostro arriba, cuando asentado, cuando en pie, andando siempre a buscar lo que quiero. En dos cosas advertiremos. La primera es que si hallo lo que quiero de rodillas, no pasaré adelante, y si postrado, a sí mismo, etc. La segunda, en el punto en el cual hallare lo que quiero, ahí me reposaré, sin tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga. Entonces, está hablando de que uno puede estar, no sé, un rato de rodillas, un rato postrado en tierra, un rato acostado boca arriba, un rato sentado, un rato de pie, un rato caminando, ¿no? Dando vueltas. Pero en dos cosas nos pondremos ahí como las pilas, dice. La primera es que si hallo lo que quiero de rodillas, no pasaré adelante. O sea que si te arrodillaste y ahí le diste en el clavo, ahí encontraste la actitud y la conciencia, no te pares, no te pongas de pie, no camines, trata de quedarte ahí. Y si postrado, dice lo mismo. La segunda cosa, en el punto en el cual hallare lo que quiero, ahí me reposaré. O sea que si estás haciendo el ejercicio y justo nos estás visualizando, qué sé yo, a los ángeles, como dijimos, o a Adán y Eva, y ahí te tocó la fibra, una cosa que viste, bueno, no sigas, quédate ahí, porque no se trata de completar el ejercicio y nada más, sino de profundizar. Hasta que me satisfaga, dice. O sea, hasta que realmente sientas, ya está. Ya lo profundicé, a esta naranja le extraje todo el jugo, todo el zumo que podía. Ahora sí continúo con el ejercicio. O sea, que no tengas prisa. Quinta adición. La quinta. Después de haber acabado el ejercicio, por espacio de un cuarto de hora, quedar asentado. O sea, quier asentado, quier paseándome, miraré cómo me ha ido en la contemplación o meditación. O sea que cuando lo terminas, durante 15 minutos te quedas o bien sentado o bien caminando por ahí y reflexionando acerca de cómo te ha ido en esta contemplación o meditación. Si me fue mal, dice, miraré la causa de donde esto viene. Fíjese cómo de nuevo es la reflexión, continuamente. Y así mirada, me arrepentiré para enmendarlo más adelante. Y si bien, dando gracias a nuestro... Y si bien, si me fue bien, daré gracias a nuestro Dios, nuestro Señor, y haré otra vez de la misma manera. Sexta adición. La sexta, no querer pensar en cosas de placer ni alegría, como de gloria, resurrección, etc. Porque para sentir pena, dolor y lágrimas por nuestros pecados impide cualquier consideración de gozo y alegría. Mas tener delante de mí, quererme doler y sentir pena, trayendo más en memoria la muerte y el juicio. Dice que hay que tratar en lo posible, en estos días cuando uno hace los ejercicios, de no andar, ¿cómo le puedo decir? Si uno está muy conectado con las cosas bonitas, no sé, uno ve una película de animación de estas de Disney, de Pixar y no sé qué, y está súper feliz y contento, y después dice, ahora, disculpen, me voy al cuarto a hacer los ejercicios. Y se quiere poner a pensar en el infierno. No le va a funcionar. Porque uno viene demasiado enganchado con lo bonito y la belleza. Es como decir, si yo vivo en un país donde todo es perfecto, todos son sanos, bonitos, buenos, no sé qué, no voy a poder conectarme con el dolor humano. Pero si yo vivo en el medio de un país tercermundista africano con toda la muerte, el ébola y no sé qué, bueno, lo tenés ahí. O sea, no necesitas ningún esfuerzo. Entonces propone no querer pensar en cosas de placer ni alegría como de gloria y resurrección, porque para sentir pena, dolor y lágrimas te impide eso. Dice, cualquier gozo o alegría te lo impide. Luego, pero fíjese qué contrario que es a nuestra época. Antes se hablaba del memento mori, recuerda que vas a morir. Hoy en día, quien diga, no, yo no me quiero conectar con el placer porque necesito conectarme con el dolor, le van a decir, escúchame, estás llamando al dolor, estás llamando a la tristeza, hay que pensar en positivo, ¿no? Séptima adición, dice, privarme de toda claridad para el mismo efecto. Ahora se refiere a la claridad solar, ¿no? De luz. Cerrando ventanas y puertas al tiempo que estuviese en la cámara, en la recámara. Si no fuere para rezar, leer y comer. O sea que si estoy en la recámara, a menos que esté rezando, que tenga que leer algo, leyendo algún texto o comiendo, voy a tratar de hacer estos ejercicios con las ventanas y puertas cerradas. Puede ser sin nada de luz o con un hilito de luz que se vea una penumbra. Esto es muy sabio, obviamente, porque si no, uno no tampoco se va a poder concentrar porque va a estar distraído viendo cosas. De más está decir que si uno hace estos ejercicios, en lo posible no tiene que tener ni el móvil cerca ni nada por el estilo. Octava adición. No reír ni decir cosa que motive a risa. Por lo mismo anterior, cuando uno se ríe, que esto es algo que también en lo monástico se usa, no reírte. O sea, no es no sonreír, sí sonreír, sonreír con dulzura y como cuando uno le sonríe a un niño, uno ve a un niño y le hace una sonrisa, o ve a un bebé y le da ternura y uno sonríe. No se ríe, sonríe. Entonces, sonreír sí, lo que dice es no reír, no salir de ahí y decirle al otro, ah, no sabes lo que me pasó, vos sabés que me tropecé con, ah, ja, ja, ja. No, porque te saca otra vez. Entonces, esto vale para la vida cotidiana también. Usted vio que las personas que están todo el día riéndose, ah, ja, ja, son personas superficiales, personas que no se conectan verdaderamente con sus sentimientos. Entonces, propone no andar riéndote de cualquier cosa. Novena adición. La novena, refrenar la vista, excepto al recibir o al despedir de la persona con quien hablare. O sea, intentar no andar mirando. Por ejemplo, vio que uno habla con alguien y a su vez está mirando, no sé, qué tiene puesto de ropa, qué sé yo, cómo está peinado o peinada o cosas así. Además, va desviando la mirada y mira el entorno, si pasó uno por allá por el fondo. Propone el clásico del monje de bajar la mirada, ¿no? Mira para abajo. Salvo, dice, cuando lo recibís, obviamente, y cuando se va. O sea, viene la persona y levantas la vista y quizá le haces con la cabeza un asentimiento como diciéndole hola. Y cuando se va, lo mismo, le mirás y le decís con la cabeza. Pero propone que si uno está en un grupo con otros, o entre monjes, no andar ni hablando de más, que ya lo dijimos, ni tampoco haciendo demasiado contacto visual. Lo mínimo. De nuevo, porque lo que buscamos es recogernos. Esto sería equivalente a que si uno va, no sé, en el autobús, en lugar de andar mirando a la señora aquella que tiene puesto, y la de allá que está haciendo, el otro de acá de que está hablando, y aquellos demás allá que bajar la mirada y, no sé, leer un libro o mirar por la ventana con la mirada perdida. Porque si estamos demasiado mirando y mirando y detalles, que nuestro mundo actual nos reclama eso, mucho más que el mundo de Ignacio. En el mundo de Ignacio no había carteles de publicidades, ni había luces de neón, ni había bombardeos de publicidades en Internet. No había Internet, obviamente. Bueno, ahora es un bombardeo. Entonces sería como no mirar televisión, intentar lo menos posible reducir, porque es de sentido común. Si yo me pongo a ver YouTube buscando, no sé, una charla que me interesaba, lo más probable es que también me desvíe, que de hecho me pasa, y acabe viendo videos tontos durante, no sé, media hora. Y uno se despega con esos videos de las vivencias, deja de reflejarse, no hay reflexión ahí. Justamente hay una descompresión de la reflexión. Y lo que quiere Ignacio es volver a conectarte con esto que te duele, con lo profundo, ¿no? Dice, décima adición. La décima adición es penitencia. la cual se divide en interna y externa. O sea, te propone que hagas penitencia. Interna es dolerse por sus pecados, con firme propósito de no cometer aquellos ni otros algunos. La externa es o fructo de la primera, dice, fructo, porque acuérdense que esto está escrito así, al estilo antiguo, es castigo de los pecados cometidos y principalmente se toma de tres maneras. Primera manera, cerca de la hora de comer, vamos a hablar de la externa, porque la primera era estar en actitud de soy un pecador, en el sentido de no estoy bien, básicamente. Usted quiere curarse de ser alcohólico, tiene que reconocer no estoy bien. Usted va al psicólogo y usted no va como diciendo yo soy el as de la fiesta. Usted le dice al psicólogo estoy mal. Bueno, ese reconocer estoy mal es reconocer los pecados. Cerca del comer es a saber cuando quitamos lo superfluo. No es penitencia, más temperancia. Vamos a traducir esto. Cerca del comer no quiere decir cerca de la hora de comer, quiere decir acerca del comer, ¿no? Es decir, que comas menos y que quites lo, no sé, si te ibas a comer un flancito después de comer, no te lo comas. Si le ibas a poner, no sé, te ibas a comer un chocolate, no te lo comas, ¿sí? Es decir, reducir, hacer penitencia. Hacer penitencia es hacer austeridad, y hacer austeridad de forma así, ritual, por así decir, es una manera de hacerte acordar que metiste la pata. Cuando uno se hace acordar a sí mismo que está hecho un lío, uno empieza a verlo. Entonces, reducir para ver. Entonces, acerca del comer, reducir la comida, dice, cuando quitamos de lo conveniente. Y cuanto más y más, más y mejor, dice. Solo que no se corrompa el subyecto ni se siga enfermedad notable. O sea, tenés que quitar de lo conveniente, ¿no? De lo que realmente ibas a comer, no de lo solo de los flancitos. Si ibas a comer un plato entero, comete medio plato, tres cuartos de plato. Siempre cuidando la salud. O sea, si te afecta la salud, no, dice. Segundo, el modo de dormir. Dice, asimismo, no es penitencia quitar lo superfluo. O sea, no, hacer penitencia no es quitar lo que te sobra. Hacer penitencia es quitar lo que te gusta, ¿no? Lo que necesitas verdaderamente. Dice, es penitencia cuando en el modo se quita de lo conveniente. Entonces, es de lo que necesitas. Si vas a comer el plato de comida y un flancito, quitar el flancito no es penitencia, eso es superfluo. Es quitar de lo que vas a comer. Y cuanto más y más, hablando del dormir ahora, mejor. Solo que no se corrompa el sujeto, ni se siga enfermedad notable, ni tampoco se quite del sueño conveniente. Si forzan, dice, no tiene hábito vicioso de dormir demasiado para venir al medio. Entonces, quitarte, si vas a dormir, no sé, 8 horas, dormir 7:30, qué sé yo, dormir un poquito menos. Todo esto es para informarte, para que te hagas acordar a vos mismo que estás haciendo este trabajo y que estás como en un exceso. Tercero, castigar la carne. Es a saber, dándole dolor sensible, el cual se da trayendo cilicios o sogas o barreras de hierro sobre las o barras de hierro sobre las carnes, flagelándose o llagándose y otras maneras de asperezas. Este es el estilo que se usaba en la época de Ignacio y todavía mucha gente lo usa hoy, que consiste en ponerse, bueno, unas cosas en el cuerpo que tienen ciertas asperezas y te lastiman un poco. No te sacan sangre, pero te rozan y te causan un dolor continuo. ¿Cuál sería el equivalente? ¿Cómo lo podemos esto trasladar a lo cotidiano? Bueno, corporalmente, haciéndote pasar un poquito más de esfuerzo. Por ejemplo, equivalente sería decir, si voy a caminar y ya estoy cansado, camino un poquito más. Si voy a hacer el esfuerzo de llevarle la maleta a fulano un poquito, se la llevo un poco más. Si, es decir, hacer esfuerzos, ¿no? Más allá de lo que a mí me gustaría. Esa es la idea, que me cause un poquito de dolor. Usted dirá, ¿y para qué? ¿Por qué me tengo que causar dolor? Que es algo que me preguntó alguien en la última charla que di en Madrid. ¿Qué negativo que es todo esto? ¿Por qué causarme dolor? Si la vida ya te lo trae. No, Porque al causártelo voluntariamente, y no estoy diciendo que te des con un látigo en la espalda, estoy diciendo que hay oportunidades donde uno dice, bueno, ya está, me cansé, voy a descansar. No, dale un poquito más, esforzate un poco, cruza la línea, pero no para ganar más dinero, cruza la línea con cosas que no te aportan nada, simplemente por hacerlo, es una especie de por el otro. Y de esa manera te vas a estar recordando que lo haces por tu exceso, justamente. Es un remedio que estás aplicando, es un acordarte. Entonces, cuando comes, cuando dormís, cuando actúas físicamente, entonces todo el tiempo te estás acordando, te está haciendo acordar eso de tu exceso y te trae de nuevo, de regreso a tu centro. Dice, lo que parece más cómodo y más seguro de la penitencia es que el dolor sea sensible en las carnes y que no entre dentro en los huesos, de manera que dé dolor y no enfermedad. Está hablando ahora de, si te das con un látigo, no lastimarte hasta sacar sangre, sino que sea un dolor, fíjese, por lo que parece que es más conveniente lastimarse con cuerdas delgadas que dan dolor de fuera, que no de otra manera que cause dentro enfermedad que sea notable. O sea, si vas a hacer esfuerzos a nivel físico, no hablemos de látigos, sino de esto que digo, de forzarte un poco más, trabajar un poco más, hacer un poco más de algo que te canse, que te requiera esfuerzo hacerlo y que sientas cansancio y agotamiento y lo hagas igual. Pero de nuevo, no para ganar dinero, sino por el solo hecho de estar haciendo esto, de cruzar esta frontera y decir, me voy a poner en la situación incómoda, salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque me quiero hacer acordar de algo. Como quien se ata en el dedo un hilo para acordarse que, no sé, que al salir del trabajo tiene que comprar, qué sé yo, arroz en el supermercado. Esto es lo mismo. Es un recordatorio. Pero está diciendo que ese recordatorio no te cause daño, como siempre, no te cause enfermedad. Avanzo un poquito más, aunque ya estamos en la hora del programa, para poder terminar esta primera semana. Primera nota, dice. La primera nota es que las penitencias externas principalmente se hacen por tres efectos. Está hablando ahora para qué. El primero, por satisfacción de los pecados pasados. Es decir, para como cancelar esos pecados, como diciendo estoy arrepentido, ¿no? Es como informarte, es como contarte a vos mismo la verdad que metí la pata. Porque ¿cómo haces para acordarte todo el tiempo que metiste la pata? A menos que te hagas sufrir, ¿no? Porque fíjese qué curioso. Uno no siente que canceló la deuda con alguien hasta que ese alguien hace algo que a vos te causa un poco de dolor. Por ejemplo, lastimaste a un ser querido, a tu pareja. Entonces sabes que estás en falta. Y viene la pareja y te dice, ahora por haberme hecho eso, tal cosa. Y uno lo hace voluntario y le gusta, inclusive porque dice, bueno, con esto siento que estoy cancelando una deuda. Y uno quizá se aguanta, no sé, la mala cara de la otra persona porque sabe que está cancelando la deuda y quiere que así sea. Entonces, fíjese cómo todos entendemos que a veces un dolor cancela una falta. Segunda cosa, por vencerse a sí mismo es a saber para que la sensualidad obedezca a la razón y todas partes inferiores estén más subyectas a las superiores. Es decir, segunda cosa, te ayuda a vencerte. ¿Qué es vencerte? A darte autocontrol. Normalmente uno, ¿qué hace? Aquí en España hay un dicho que dice culo veo, culo quiero, ¿no? Aquí no, culo no es mala palabra en España. Entonces, es una manera de decir, estamos acostumbrados a que lo que nos gusta lo hacemos. Ah, quiero comer, voy, me lo compro. No, ese privarte justamente es vencerte, es tener un control, decir, no, no lo voy a hacer. Normalmente criticamos a los millennials, a la figura de los millennials, como alguien que no puede aceptar un no. Entonces hace lo que quiere y lo que le gusta siempre. Entonces quiere comer algo, va y lo come. Quiere comprarse algo, va y se lo compra. No soporta el no poder, el no tener, el no disfrutar. Acá te está proponiendo lo contrario. Acostúmbrate a decir no, ahora no. Tercer punto, para buscar y hallar alguna gracia o don que la persona quiere y desea. Así como si desea haber interna contrición de sus pecados, o llorar mucho sobre ellos, o sobre penas y dolores que Cristo nuestro Señor pasaba en su pasión o por solución a alguna dubitación en que la persona se halla. O sea, te está diciendo, esto te baja a tierra. Esta privación, este sufrir voluntariamente, te conecta con la vida. Es como la persona que está alcoholizada y le dan un café súper amargo porque el amargor te baja. Te baja de todo tu delirio alcohólico, etílico, y te baja al presente. O la persona que está enfadadísima, que lo va a matar al otro y viene su amigo y le da una bofetada y lo baja, lo despierta. Entonces el dolor es un gran despertador. Entonces te dice, tenés una duda, algo, ¿ves? Dice, para solución de alguna dubitación en que la persona se halla. Tenés que decidir algo. Bueno, la privación es buena, el dolor es bueno. Porque cuando estás dolido, no volás en tu mundo de Walt Disney. Bajas a tierra. Y al bajar a tierra podés tomar decisiones más claras. Las tomás desde las vísceras, por así decir. Finalmente dice, segunda nota. Es advertir que la primera y segunda adición se han de hacer para los ejercicios de la medianoche y amaneciendo, y no para los que se harán en otros tiempos. La primera y segunda adición, ya le digo, las tenemos aquí. La primera era que después de acostado, que me quiera dormir por espacio de una Ave María, ¿se acuerda eso? Y la segunda era que una vez que me desperté a las 12 de la noche, supongamos, a medianoche, me pongo en actitud de hacer estos ejercicios, ¿no? El que me corresponde. Entonces dice, ¿dónde estábamos? Que la primera y segunda adición solo se hacen para los ejercicios de la medianoche y amaneciendo, y no para los que se harán en otros tiempos. Y que la cuarta adición nunca se hará en la iglesia delante de otros, sino escondido, como en casa, por ejemplo. ¿Cuál es la cuarta adición? Aquí está. Al entrar en contemplación, cuando ya sea de rodillas, postrado en tierra, ¿se acuerda de eso? Que uno no debía andar cambiando de posición si encontró una conexión ahí. Bueno, esto lo tiene que hacer uno, dice, no en la iglesia, nunca. O sea, no delante de los otros, sino solo, escondido, como en casa, por ejemplo, en tu celda. El mismo Jesús decía, entra en tu cuarto, cierra con llave, y en ese silencio habla con Dios. O sea, te está diciendo, porque él justamente criticaba a los fariseos y publicanos que iban ahí a las calles y en una esquina se ponían a hacer oraciones para que todos lo vean. Dice, tú no, tú entra en tu cuarto, cierra la puerta y en ese silencio te encuentras con tu Padre. La tercera nota, la anteúltima, dice, cuando la persona que se ejercita aún no haya lo que desea, así, o sea, no te vienen lágrimas, no te vienen consolaciones, no te quebrás, no tocas fondo realmente. Muchas veces, dice, aprovecha, o sea, te ayuda a hacer mudanza en el comer, en el dormir y en otros modos de hacer penitencia. O sea, te propone que cambies la manera en que estás llevando la comida, las horas de sueño y otras maneras de hacer penitencia. De manera que nos mudemos, que cambiemos, haciendo 2 o 3 días penitencia y otros 2 o 3 no, porque a veces conviene hacer más penitencia y a otros menos. Como que te está diciendo, como que la penitencia, estas privaciones son una especie de, a veces de catalizador, que te ayudan a desencadenar. Pero si te pasas de penitencia, quizá no, o si te falta penitencia tampoco, tenés que buscarle el punto. Y también dice, porque muchas veces dejamos de hacer penitencia por el amor sensual y por el juicio erróneo, ¿no? Es decir, a veces uno piensa, no, esto es mucho esfuerzo, no lo hago. Que el sujeto humano no podrá tolerar sin notable enfermedad. O sea, uno se cuenta a sí mismo, no, si hago esto me voy a enfermar, si como menos, si duermo una hora menos, no voy a estar bien. Y algunas veces, por el contrario, hacemos demasiado austeridad, pensando que el cuerpo lo va a poder tolerar. Y como Dios, nuestro Señor en infinito, conoce mejor nuestra naturaleza, muchas veces en tales mudanzas o cambios, da a sentir a cada uno lo que le conviene. O sea que a veces te pasaste de penitencia y Dios, dice Ignacio, te produce que te enfermes para que te des cuenta que me pasé, ¿no? Y regules un poco. Y por último, la cuarta nota es que el examen particular, que vimos al principio de todo, el de la letra G, se haga para quitar defectos y negligencias sobre ejercicios y adiciones. Y así en la segunda, tercera y cuarta semana. Es decir, que este ejercicio que mostramos el primer día debe hacerse durante las 4 semanas. Ahí hemos terminado la primera semana. Ahora viene la segunda, tercera, cuarta y quinta. El mecanismo es el mismo, se trabaja de la misma manera. Pero recuerden, no hace falta hacerlo 5 ejercicios cada día y este examen particular además. Si usted está en su casa en medio de su trabajo, bueno, mete, como digo, un ejercicio por día y lo que puede y lo va adaptando. Este recorrido que estamos haciendo tiene como fin que usted diga, bueno, esto es accesible, ahora lo veo, lo entiendo. Entonces puede descargarse de internet de manera gratuita los ejercicios o puede comprar un libro de los tantos que hay con los ejercicios. Yo tengo este que son los ejercicios solos, no hay explicaciones, pero hay otros que vienen ya muy desarrollados. Lo que pasa que como vienen desarrollados a veces con teologías diferentes de acuerdo a cada ponente, algunas explicaciones acaban siendo de repente muy literales y en mi caso mi gusto tiene que ver más con lo alegórico, por lo tanto prefiero este que está así en toda su pureza. Usted consiga el que quiera y sepa que si sigue avanzando segunda, tercera semana va a encontrar más o menos los mismos parámetros y la idea es que esto sirva a modo de introducción y anime a practicar estos ejercicios que es justamente el bagaje de Occidente. Para terminar entonces, para despedirnos, le recuerdo, mi libro Sadhana al Camino Interior está en Amazon Digital, papel también. Puede comunicarse conmigo a pablojorgeveloso@gmail.com para hacer alguno de los cursos que doy de forma personal y por Skype, ¿no? Los cursos van desde el tarot, la astrología, cartomancia, oráculo Lenormand, no sé, yoga sutra, lo que usted quiera. Puede, más allá de estos cursos que sí ya están armados, usted puede pedirme profundizar en algún texto y lo hacemos juntos. También podemos hacer, así como se dice, un ping pong de preguntas y respuestas. Por otro lado está el reordenamiento vital, que es estos encuentros también, estas sesiones individuales, donde tratamos problemas ya puntuales del consultante, ¿no? Un bloqueo, un miedo, una decisión, un inconveniente. No doy consejo yo, sino que se trata de que hago preguntas y con esas preguntas vamos abriendo cada vez más el tema para aclararlo. Vamos a nuestra cortina ahora sí de despedida. Ahí va. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles. Buena vida para todos, buena semana y
¡avanti, damocleanos! La Espada de Damocles.
Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras.
La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir.
Buena vida para todos, buena semana y
¡avanti, damocleanos!